Buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro, sean bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos concede nuevamente estar reunidos en su nombre. Hoy estaremos viendo en la serie de Primera de Pedro, la prédica número 23, imitando a Cristo en el sufrimiento. Estaremos viendo Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 1 al 6. En la predicación anterior de Primera de Pedro, vimos cómo el Señor Jesucristo, siendo bueno, justo, santo, Señor y Rey, padeció por aquellos que le aborrecían y le odiaban. Nosotros le aborrecíamos y le odiábamos. El justo murió por los injustos para presentar a los suyos como justos delante de Dios el Padre. Hoy estaremos viendo cómo debemos imitar su ejemplo de amarnos del mismo pensamiento para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, nuevamente venimos delante de tu presencia. Agradecido, Señor, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Nosotros queremos, Señor, imitarte a ti. Señor, qué bendición que tu palabra nos enseña cómo debemos estar preparados para recibir de este mundo lo mismo que hizo contigo. Pero qué bendición más grande que teniéndote a ti, Señor, tenemos la esperanza de que algún día estaremos delante de tu presencia disfrutando de la gloria. Señor, qué bendición que todos aquellos que están aquí en esta mañana y aquellos que no te conocen puedan conocerte para que puedan disfrutar de estas bendiciones. Sé en medio nuestro, permite que tu Santo Espíritu se pasee libremente y que podamos hablar lo que conviene. Alabado sea tu nombre, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro 4, 1 al 6. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4, 1 al 6. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Desde el capítulo 3, el versículo 8 al 22, y los versículos que estudiaremos hoy, se enfocan en todo creyente esparcido que sufre persecución por parte del mundo y que inclusive enfrenta el riesgo de morir por su fe. Amados hermanos, qué bendición que nosotros estamos en una nación que hasta el día de hoy no nos persiguen. Y no nos persiguen para matarnos, sí nos persiguen ideológicamente. Pero a nivel de todo el mundo hay hermanos que están en este momento padeciendo. Hay personas realmente que están siendo perseguidos por la predicación del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pedro exhorta a los creyentes a estar dispuestos a enfrentar persecución a causa de la justicia, incluso el martirio por Cristo. Una de las cosas que ha hecho la iglesia en los últimos tiempos es sacar esta parte de la Biblia. Es enseñar a la gente que en este mundo vamos a tener triunfo, gozo, propiedades, economía buena, salud, cuando conocemos a Cristo. La Biblia, amados hermanos, no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos un ejemplo y el ejemplo es Cristo. Y Cristo padeció por ser justo. Y la palabra de Dios nos prepara a nosotros para que nosotros estemos entrenados en esto. Se nos hace un llamado a la fortaleza, a la firmeza, a la decisión inquebrantable como cuando un soldado va a la guerra. Nosotros decíamos en ocasiones anteriores, en alguna de las prédicas, ¿qué sería de un soldado que salga sin armamento a la guerra? Un soldado que va sin ametralladora, que va sin armas, que va sin protección, es un muerto seguro, es un muerto seguro. Nosotros como creyentes no podemos olvidar que nosotros estamos en una guerra espiritual. Y esta guerra espiritual ya Cristo la ganó, ya Cristo la ganó. Y ya nosotros somos triunfadores y más que triunfadores. Sin embargo, en el tiempo en que nosotros vamos a estar en esta tierra, debemos estar conscientes que Satanás va a enfilar los cañones hacia nosotros. Y eso es lo que el apóstol quiere que nosotros veamos. Por eso el uso del verbo armaos, este verbo viene de oplizó, que es un imperativo que literalmente significa protegerse con armas o ponerse como armadura. Es, se nos manda que nosotros estemos armados. Amados hermanos, esto es una guerra. Y por eso nosotros decimos, ¿cuáles son la forma, como dice, la armadura de Dios? ¿Cuál es la armadura que nosotros debemos tener? Nosotros debemos estar preparados para esa guerra con Satanás. Un creyente que sale sin orar en la mañana es un creyente que sale desarmado. Un creyente que no lee la palabra de Dios es un creyente que está desarmado. Un creyente que no confía plenamente en Dios está desarmado. Un creyente que no viene al culto de oración es un creyente que no crece espiritualmente y por eso está desarmado. La palabra de Dios nos dice qué nosotros debemos hacer, cómo nosotros debemos vivir. La imagen es de preparación para la batalla. Debemos estar conscientes que esta es una batalla. El apóstol Pedro da al creyente cuatro perspectivas que lo motivan a ser fuertes en medio del sufrimiento y en medio del martirio. En primer lugar, los creyentes fortalecen su determinación en medio de la persecución cuando están armados con una comprensión de la actitud de Cristo. O sea, el creyente está preparado cuando sufre adversidades. Por eso decía, amados hermanos, ¿y qué evangelio es lo que se está predicando en el mundo al día de hoy? ¿Qué evangelio es que realmente nos dicen, cuando tú vienes a Cristo, se acabó el sufrimiento? Cuando tú vienes a Cristo, tú vas a ser próspero, vas a tener dinero, vas a tener salud. Amados hermanos, si bien es cierto que lo mejor de lo mejor nosotros lo tenemos cuando venimos a Cristo, ¿qué es? Que tenemos la salvación asegurada, que tenemos el cielo asegurado, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por la pura gracia de Dios. Pero la palabra de Dios no nos dice otra cosa diferente. Y nos dice que nosotros vamos a ir de triunfo en triunfo en Cristo espiritualmente. Pero esta carne va a sufrir por causa del Evangelio. ¿O acaso no son los primeros enemigos de tu casa los que se enemistaron contra ti cuando te convertiste? Eso no es lo que pasa. Dice la palabra de Dios, los primeros enemigos de vosotros cuando se convierten son los de vuestra propia casa. ¿Acaso los amigos tuyos no te dejaron y dijeron, este se puso loco o esta se puso loca por causa del Evangelio? ¿Acaso no es lo que pasa con la pareja que no es creyente, sea novio o sea esposo, que dice, ahora vienes tú con eso? ¿No se enemistan contra nosotros? ¿No son ellos los que se hacen enemigos? ¿Y entonces qué pasó? ¿Se equivocó la Biblia? No, la Biblia es clara, la Biblia lo dice. Se equivocaron aquellos que se paran aquí, quitan la Biblia del lugar que le corresponde y empiezan ellos a hablar de lo que a ellos le parece. Esa es la diferencia, amados hermanos, entre lo que es una iglesia bíblica donde se predique el verdadero evangelio de Jesucristo y una iglesia secular al día de hoy. Una iglesia que lo que le interesa es que las personas estén contentos ahí y entretenerlo. Amados hermanos, esto no es un circo, esto no es un espectáculo. Cuando se predica la bendita palabra de Dios, ¿estamos hablando de vida o estamos hablando de muerte? Estamos hablando de dos eternidades, o vida eterna o condenación eterna. Entonces no es un juego, no es una entretención. Amados hermanos, para eso está la televisión, para eso están los espectáculos, para eso están las ferias, que tú vas y te diviertes. La iglesia no es para eso. La iglesia se predica lo que Dios dice y lo que Dios quiere que tú hagas. Amados hermanos, eso es lo que nos dice el apóstol. Debemos estar preparados, es una batalla. El apóstol Pedro da al creyente estas perspectivas. En segundo lugar, los creyentes fortalecen su determinación en medio de la persecución cuando ven la voluntad de Dios, cuando entienden la voluntad de Dios, cuando entienden el propósito de Dios. En tercer lugar, la transformación del pasado, cómo nosotros podemos ver realmente qué pasó en el pasado y qué va a pasar en el presente y en el futuro. Y en cuarto lugar, los creyentes fortalecen su determinación en medio de la persecución y de la esperanza de vida eterna. Amados hermanos, la gente al día de hoy vive el hoy. ¿Y por qué vive el hoy? Porque ellos saben que se van a morir y no se van a llevar nada. Por eso la famosa teoría que dicen, disfruta hoy que tú no sabes de mañana. El creyente no es así. El creyente sabe que lo que está viviendo hoy, algún día tendrá una eternidad delante de su Señor y Salvador. Y disfrutará eternamente y para siempre lo que Dios le tiene guardado. Pero el hombre disfruta el día de hoy porque no tiene más nada, absolutamente más nada. Y tienen que disfrutar el día a día. Nosotros tenemos una esperanza. Veamos en detalle la actitud de Cristo. En primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, ¿a quién debemos tú y yo imitar? A Cristo Jesús. Aparte de que Cristo soportó en la cruz su mayor sufrimiento, también logró allí para los creyentes el más grande triunfo sobre el pecado. Hemos dicho en más de una ocasión que mucha gente ve a Cristo en esas imágenes que ustedes ven por ahí, en una cruz con dos o tres gotitas de sangre, y dicen, ¡ay, el pobre! Cristo fue, no fue un pobre, Cristo fue un triunfador en la cruz. Porque cuando Él murió en la cruz, aplastó a la serpiente, aplastó al pecado. Y cuando murió en la cruz, trajo salvación para todos los que Él había comprado desde antes de la fundación del mundo. Entonces no fue un derrotado, no fue un infeliz. Cristo es glorioso. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando con los brazos abiertos que tú y yo como hijos vayamos a su presencia. Amén. Amado hermano, eso no es un derrotado. Eso no es un derrotado. Derrotado salió en la cruz a aquellos que quisieron matarlo. Satanás y su ejército. Salió derrotado porque fue pisado en la cruz. De hecho, Satanás nunca quiso que Cristo llegara a la cruz. Por eso intentó matarlo en diferentes momentos. ¿Se acuerdan cuando la matanza de los niños con Moisés? Él no sabía bien cuándo venía Cristo, pero quería matar a aquel que vendría algún día. Satanás sabía que vendría. ¿Qué trató de hacer con María? Exactamente lo mismo, matanza de niños. Él trató de que no llegara. ¿Qué pasó cuando trataron de despeñarlo por un lugar y él se desapareció? Trataron de matarlo. Satanás no quería que Cristo llegara a la cruz, porque él sabía que en la cruz era su derrota. Cristo no fue un derrotado en la cruz. Cristo no es un pobre. Cristo es grande, victorioso, inmenso. Dice la palabra de Dios, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Deuteronomio 21:23. Cristo escogió la muerte de maldición. Él no escogió otro tipo de muerte. Él escogió la cruz, porque era la muerte más ignominiosa. Era la muerte donde se humillaba a la persona. Era la muerte que significaba maldición. Una maldición que te tocaba a ti, una maldición que me tocaba a mí. Y Cristo dijo desde antes de la fundación, yo no quiero que ese, y pon tu nombre ahí, que es mi hijo, pase por esa maldición. Yo voy a cargar sobre mi hijo esa maldición. Y Cristo estuvo dispuesto, Él, a apoderarse de esa maldición por amor a ti, por amor a mí. De ahí la exhortación de Pedro a que tú y yo estemos preparados para esta batalla. De ahí la exhortación de Pedro de que nosotros, después de ser creyentes, después de aceptar a Cristo, no vivamos la vida pasada. Amados hermanos, es una vergüenza cuando verdaderos hijos de Dios están viviendo una vida del pasado. Es una vergüenza. Que el mundo la viva, eso no es problema. Ellos siempre han vivido revolcándose en el cielo como el cerdo. Pero un creyente, después de haber sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús, habiendo sido purificado, volver otra vez a las andanzas antiguas, amados hermanos, es una desconsideración a nuestro bendito Señor y Salvador. Sobre Él, sobre Cristo, fue descargada injustamente toda la fuerza de la maldad del pecado. Pero de esa manera ganó para sus santos la salvación y para sí mismo el eterno honor y la alabanza de todos aquellos que vivirán en el cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es digno de abrir el rollo? Nadie en el cielo. Ángeles, arcángeles, querubines, nadie se encontró en el cielo. Solamente Cristo es digno. Solamente Cristo es digno. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a morir en una cruz por amor de los suyos. El apóstol Pedro quiere que nos invada ese pensamiento, esa actitud, ese propósito o ese principio. Es tener la disposición a morir sabiendo que la muerte para el creyente produce la más grande victoria. Amados hermanos, ¿qué tipo de creyentes están siendo formados en esta época, en esta generación? Creyentes que se salen del evangelio cuando ya el familiar no le habla porque es evangélico. Se convirtió, no, ya yo no te hablo. Y ya, no, pues entonces yo no voy a la iglesia, yo sigo siendo lo que yo era. Es el tipo de creyente que tenemos al día de hoy. Creyente que si la novia le dice, ay, te metiste a eso, dejemos esto. No, mejor vuelvo contigo. Tú estás cambiando un ser humano por Cristo. Esos son los creyentes del día de hoy. Cuando los creyentes de la época pasada murieron por amor a Cristo, cuando algunos fueron quemados, algunos fueron vituperados por causa del evangelio, los apóstoles, de todos los apóstoles, se dice que el único que murió de vejez fue Juan. Todos los demás murieron martirizados. Y nosotros tenemos miedo a que simplemente alguien nos rechace, no que ni siquiera nos maten. Amados hermanos, el apóstol nos está preparando para esto. Apocalipsis 21:4 dice, con relación a lo que Dios hará con todos sus hijos, con todos los creyentes. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Muchas veces se nos enseña que en esta vida vamos a gozar, vamos a vivir bien, no vamos a llorar, no vamos a tener dolor. Amados hermanos, si nos enseña eso, es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, con relación a los hijos de Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué significa toda lágrima de los ojos de ellos? Significa que vamos a padecer. Significa que vamos a sufrir por causa del evangelio. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mismo Pedro tuvo esa misma oportunidad cuando enfrentó el martirio. Pedro mismo supo lo que era realmente este sufrimiento, este dolor, y fue fiel hasta la muerte, se mantuvo fiel hasta la muerte. El apóstol repetía en su enseñanza positiva lo mismo que el Señor había enseñado en Lucas 9:23. Vamos a Lucas 9:23. Miren lo que se nos enseña en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amados hermanos, eso es lo que nosotros estamos oyendo con un evangelio no bíblico al día de hoy. Eso es lo que se le está enseñando a mucha gente. No, sabemos que no. Sabemos que cuando no se predica la verdad de Dios, no se enseña eso. Porque ahí dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, no dice que todos, no, si alguno, eso es como quien dice, si hay alguien que quiere venir en pos de mí. Eso le da la razón a otros versículos bíblicos, que dice la palabra de Dios, muchos serán los llamados, ¿y qué? Pocos los escogidos. Y dice la palabra de Dios que estrecho es el camino, angosto el camino donde entran aquellos que van a la presencia de Dios, pero ancho y espacioso es el que lleva a la perdición. Entonces ahí nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos dice claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, decía Cristo. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer una persona que quiere venir a Cristo? Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Eso es lo que nos enseña la filosofía de este mundo. cree en ti mismo. No, yo no creo en mí mismo. Si creo en mí mismo, soy un desastre. Yo no creo en mí mismo, yo creo en Cristo. Sí, la palabra de Dios te lo dice. Te dice, niéguese a sí mismo. Ya basta el tiempo donde tú decías yo, y yo, y yo. ¿Qué dijo Pedro? Pablo. Pablo tenía un pedigrí. ¿Y Pablo qué dijo? Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. Todo lo tengo por basura por amor a Cristo. En otras palabras, lo que yo era, eso no interesa para nada. Lo que tú eres, seas profesional o no lo seas, o lo que tengas económicamente, cuando tú eres un creyente, dices, eso no vale de nada. El valor más grande que yo tengo es que tengo a Cristo en mi corazón. Él es el grande, no yo. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de lo que se nos enseña el día de hoy? La diferencia de lo que se nos enseña el día de hoy secularmente es que nosotros debemos creer en nosotros. Nosotros debemos adorar la persona. Nosotros debemos adorar y sacar el ego a flote. Y eso es lo que nosotros vemos en la predicación de muchos lugares. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Y por eso dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y después que viene, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y quién ha visto que llevar una cruz es algo cómodo? ¿O acaso no vemos cómo pesaba la cruz que Cristo llevaba y que en momentos caía y no podía con ella humanamente? No podía con ella porque estaba débil, estaba cansado, estaba ya abusado de tanto dolor y de tantas cosas que se le hicieron, desangrado, deshidratado. Y dice la palabra de Dios, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero dice, tome su cruz cada día. El problema de nosotros como creyentes es que nosotros creemos que esa cruz la dejamos el día que nos convertimos y ya seguimos sin la cruz. Eso no es un creyente. Eso no es un creyente. Un creyente debe tomar todos los días su cruz y andar con su cruz al hombro. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú debes estar dispuesto a tener los mismos padecimientos que tuvo tu maestro, Cristo Jesús, si eres creyente. La pregunta es, ¿Satanás anda con alguna cruz? No, él odia la cruz. Entonces hay creyentes que andan como Satanás, no como su maestro. Y nuestro maestro dice que nosotros debemos tomar nuestra cruz y todos los días seguir con ella. Negativamente, aquí se nos dice en este versículo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que haya su vida la perderá. Y el que la pierde por causa de mí, la hallará. ¿Se dan cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña? Que debemos tomar nuestra cruz y seguir en pos de los pasos de Él. No es un asunto que yo me convertí un día y a partir de ahí entonces ya yo sigo la ruta que yo quiero. No, eso no es un creyente. ¿Se acuerdan que dijimos y pusimos un ejemplo en una ocasión de lo que es caminar en un campo minado en una guerra? ¿Y caminar en un campo minado qué es? Que si el que va adelante es el que sabe de minas y tiene un detector de minas, muchas veces se utiliza el detector de minas, pero también se utilizan perros amaestrados. Y va el detector de minas con el animal delante o con el aparato que determina si hay una mina. La pregunta es, ese que va adelante y yo voy detrás y viene otro grupo detrás, ¿a dónde debo yo colocar mis pasos para no explotar? ¿Dónde mismo él lo coloca? ¿Y qué tengo yo que hacer? Tengo que ser muy atento a lo que él está haciendo y mirar muy bien dónde él pisa. Eso es lo que tú estás haciendo como creyente. Eso es lo que tú estás haciendo como creyente. Porque tú sabes cómo tú y yo debemos andar. Mirando atentamente a la palabra de Dios. Y mirando atentamente cuál es la voluntad de Dios. Y escuchando atentamente cuál es la voz de Dios y qué Dios quiere de nosotros. No es un asunto de que de repente yo distraído, y eso pasa con muchos creyentes que se distraen, mientras el que va adelante pisando, ese va mirando el paisaje. Oh, mira, las aves. Obviamente ustedes saben el resultado. Solamente se escuchará el pum. Es de esperar que tú y yo, ese que va adelante, que es Cristo nuestro Señor y Salvador, quien va adelante de nosotros, quien trazó los pasos, tú y yo pisemos exactamente donde Él quiere que nosotros pisemos. Y una pregunta que yo te hago, ¿el creyente entonces puede vivir a las anchas como él quiere? Imposible, imposible. Amados hermanos, siempre hemos dicho, hay una dicotomía entre personas que dicen ser creyentes y viven una vida diferente a la del Evangelio. No te engañes, Si tú estás viviendo una vida diferente a la que dice Cristo, tú no eres creyente. Tú no eres creyente. No importa cuánto tiempo tú digas que hiciste tu decisión por el Señor, no te engañes. Una de las cosas que nosotros hemos dicho en más de una ocasión, amados hermanos, amado amigo, no te queremos engañar. No te queremos engañar. No queremos que tú despiertes en un infierno eterno. Mucha gente en el pasado y mucha gente en este preciso momento están partiendo a una eternidad engañados. Engañados. Ellos creían que ellos iban al cielo. Y a sorpresa donde van a despertar. Precisamente porque sus pasos no han sido dirigidos donde deben ir dirigidos. Ellos han creído que son libres. Y por eso la palabra de Dios nos dice claramente: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el deber de nosotros es estar dispuesto a morir por Cristo, si es necesario. Cuando el Señor habló de tomar su cruz, sus oyentes sabían que Él estaba refiriéndose a ser ejecutado en una cruz. Y si yo te pregunto, si a ti te dicen que te van a matar por causa del Evangelio, pon tu nombre ahí y ponte tú en este ejemplo. Imagínate que a ti te tomen y te digan: mira, te vamos a matar. Si tú dices que eres creyente, te matamos. Si tú no dices que eres creyente y niegas el Evangelio, puedes salir por esa puerta. ¿Qué tú harías? Seriamente, ¿qué tú harías? ¿Estarías tú dispuesto a morir por causa de Cristo? ¿O es un asunto de boca? O hasta ese momento tú dices: la verdad es que yo estaba un poco confundido. No, yo no soy de esa gente. ¿Dirías tú eso? Hay mucha gente que le ha pasado eso a través de la historia, pero hay muchos también que han dicho: yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo. De hecho, vamos a ver hoy, Martín Lutero, vamos a ver la reforma en la escuela bíblica. Y una de las cosas que tomaron esos grandes hombres de Dios fue la determinación de mantenerse fiel a lo que ellos habían creído, a pesar de todo lo que pasara. Amados hermanos, ¿ese sería tu caso? ¿O tu caso es más simple que por el simple hecho de que una novia te rechace por ser cristiano o un novio te rechace por ser creyente, tú estás dispuesto a tener la novia o a tener el novio y rechazar a Cristo? Amados hermanos, esto es serio. Esta gente sabían lo que Cristo quería decir. Debían confesar a Jesús como Señor y Salvador a cualquier precio, aunque esto significara morir físicamente por amor a Cristo. Miles de mártires a través de lo largo de la historia de la iglesia han estado dispuestos a morir porque se armaron del mismo pensamiento que tenía Jesucristo: ser fiel a su Padre a cualquier costo, sabiendo que la cruz precede a la corona. Miren qué interesante, la cruz precede a la corona. ¿Qué nos enseñan en ese evangelio secular al día de hoy? Que la corona viene primero. Que lo que tú obtienes en este mundo es eso: dinero, fama, salud. No, eso no es lo que dice la Biblia. La cruz precede a la corona. En otras palabras, nosotros vamos a sufrir por causa de Cristo, teniendo la esperanza de que algún día se acabará eso. Amado hermano, yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez. Probablemente sí, has tenido un dolor de muela, has tenido un dolor específicamente de algo. ¿Y qué sucede cuando te extraen la muela? ¡Ay, qué alivio! Pero ¿y antes, cuando tú tenías el dolor? Una noche con un dolor de muela, cada segundo que pasa tú dices: esto no se va a terminar, esto es interminable. Y simplemente es un día y tú lo ves como que son 1000 años que tú tienes con el dolor de muela. Y el sufrimiento ahí, o cualquier dolor, y tú ves como que eso nunca se va a terminar. ¿Y qué sucede cuando te extraen la muela? ¡Ay, qué alivio ya! Se me olvidó. Las mujeres cuando paren, que saben perfectamente lo que es ese dolor. Es un dolor terrible, uno de los dolores más grandes que puede existir. Sin embargo, dice la misma palabra de Dios que después que ellas alumbran y ven a esa criatura, se le pasa prácticamente el dolor. Porque yo, mirando a la criatura, ya, ¿sabe qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? Que primero viene el dolor, y después viene la corona. ¿Sabe lo que nos enseñan en el mundo? Que la corona está aquí y que nunca más vamos a tener dolor. Eso ofrece Satanás, no Dios. Eso ofrece Satanás, no Dios. Fíjense el atrevimiento de Satanás cuando subió al Señor en un pináculo. Y le dijo, todo eso que tú ves yo te daría. Así que, si postrado tú me adoras. O sea, le estaba ofreciendo. Y dicho sea de paso, le estaba ofreciendo lo que ni siquiera era de él. Porque si bien es cierto que Dios le ha permitido el dominio en este mundo, eso no es de él, él no fue que lo hizo. Cristo fue el que hizo todas las cosas que hay. Dios mismo hizo todo lo que hay creado. Satanás no. Satanás es una criatura de Dios. Sin embargo, fíjense el atrevimiento que él está ofreciendo lo que no es de él. Es como que tú estés dando algo que no es tuyo en tu casa. Algo que esté en la nevera, que le corresponde a tu papá y a tu mamá y tú se lo estés regalando a otra gente. Eso no es tuyo. Tú no tienes por qué darlo. Satanás estaba ofreciendo cosas que no eran de él. Miles de mártires a través de lo largo de la historia de la iglesia han estado dispuestos a morir. Cuanto mayor sea el sufrimiento, mayor es la recompensa. Cuando mayormente nosotros sufrimos, mayor es la recompensa. Los mártires de la historia, comprendieron que el mayor triunfo de todo está en la muerte, porque los creyentes que han muerto han terminado con el pecado. Amados hermanos, muchas veces nosotros en esta vida, el hecho de no tener el conocimiento de la palabra de Dios nos hace que echemos raíces en este mundo. ¿Quieres ver una persona que esté arraigada aquí, que no se quiera morir? Es una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, que no sabe lo que Dios quiere. Cuando una persona sabe lo que Dios quiere, dice, no, yo no me quiero matar, yo no me quiero ir de este mundo así, me pongo delante de un vehículo para que me lleve, ya me quiero ir con el Señor. No, eso no es lo que la Biblia dice. Dios dice que mientras tú estés vivo, tú debes amar la vida. Mientras tú estés aquí, tú debes hacer la voluntad de Dios. Es cuando Dios quiera, no es cuando tú quieras. Ahora bien, personas que están arraigadas a esta vida, personas que no se quieren ir de aquí, son personas que no entienden la voluntad de Dios. Porque cuando un hombre entiende la voluntad de Dios, está listo para el momento en que Dios quiere. Ese es tu caso. Ese es tu caso. Realmente tú estás dispuesto. No, pastor, yo soy joven todavía. Cuando yo esté viejito, ¿quién te dijo a ti que va a morir viejito? ¿Quién fue que te lo dijo? Porque si te lo dijeron, te engañaron. Yo soy el más viejo de esta iglesia y puede ser que tú te mueras primero que yo. O puede ser que ya yo me muera hoy. Yo no lo sé. Pero sea una cosa o sea otra, ¿estás tú dispuesto a ir con tu Señor y Salvador? ¿O estás arraigado a este mundo, a tus planes, a tus proyectos, universidad, casarme, casa, vehículo? ¿Esos son tus planes? No es malo que tú tengas los planes. Lo que digo es, tú estás arraigado en eso. Eso te ata a ti a este mundo. En segundo lugar, nosotros vemos la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos estar armados de la voluntad de Dios? Lo que nos dice 1 Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible que después de nosotros haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros entonces volvamos para atrás, queriendo anhelar las mismas cosas que anhelábamos antes? Tener los mismos planes de lo que teníamos antes. En vez de nosotros ya filtrar todo a través de cuál es la voluntad de Dios. Todo pecado es desobediencia a la voluntad de Dios. Todo pecado es un acto personal de rebelión por parte de los creyentes en contra de Dios. El Salmo 51:4, miren lo que nos dice. Salmo 51:4. Miren aquí Salmo 51:4, lo que debe ser un creyente, cómo un creyente debe actuar, cómo un creyente debe confesar sus pecados. Dice el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjense aquí cómo el salmista confiesa su pecado. No dice, no, si yo te he pecado, si yo he hecho algo malo contra ti, perdóname, le decimos a otra persona, no, no, cada vez que tú cometes un pecado, primero, el pecado es contra Dios, porque Dios es un Dios tres veces santo. Entonces, lo primero que tú debes hacer es, Señor, contra ti es que yo he pecado. No justifiques el pecado, es lo más común que nosotros hacemos. No, lo que pasa es, no, lo que pasa es nada, tú pecaste contra Dios, pídele perdón a Dios. Y después que le pides perdón a Dios, tú le pides a la parte horizontal. Pero primero vertical, pídele perdón a Dios. Por eso el salmista lo dice claramente, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, el juez eres tú, a ti yo te pido perdón. Y después le pido perdón a mi prójimo. Es por la obra del Espíritu de Dios que todo creyente verdadero clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el Salmo 51:10. Un verdadero creyente pide que Dios siempre limpie su corazón. Eso es lo que hace la gente en el mundo. Yo no soy tan malo. Eso no es lo que dice la gente en el mundo. Qué triste es cuando creyentes dicen esa misma expresión. Porque dice la palabra de Dios que a lo necio y despreciado del mundo escogió Dios para poner de manifiesto su poder. Si tú eres un creyente, tú eres un necio y un despreciado del mundo igual que yo. Y Cristo, a través de la sangre de Él, nos limpió. Y ahora Dios Padre no nos ve a nosotros como esos impuros, nos ve como a su propio Hijo. Eso es una bendición. Pero dice la palabra de Dios que el anhelo de todo creyente es que Dios constantemente limpie su corazón. Porque nosotros muchas veces volvemos como el cerdo a revolcarnos en el cieno. Y tenemos que pedirle a Dios: Señor, yo por mí mismo yo no puedo. ¿Cuántas veces has tenido tú que confesar eso? Señor, ¿pero cómo es posible que yo siga cometiendo este pecado después de tantos años en la fe? Sí, vas a seguir cometiéndolo. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, Él te va a sacar del lodo cenagoso. Pero tienes que pedirle. Y por eso nosotros vemos esta expresión del salmista. Es por la obra del Espíritu de Dios que todo creyente verdadero clama: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Por eso se nos manda como creyentes a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 2. También Efesios 6, 5 al 6, Efesios 6, 5 al 6, miren lo que nos dice. Efesios 6, 5 al 6. Y miren la palabra cómo empieza: siervos. Amados hermanos, eso es lo que nosotros somos, siervos. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si nos damos cuenta en esos versículos, no se nos dice que una vez nosotros nos convertimos a Cristo, a partir de ahí empezamos a ser reyes en la tierra. No, si bien es cierto que la palabra de Dios dice que seremos reyes y sacerdotes, no es menos cierto que no nos podemos creer que somos lo que no somos. Tú y yo, si somos de Cristo, somos siervos. Y eso es lo que nos dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En otras palabras, en todo nuestro peregrinar debemos mantenernos como siervos. Debemos mantenernos sirviéndole a Dios. Debemos mantenernos agradando a Dios. La esperanza de todo cristiano es dejar atrás algún día el pecado. Sabemos que en el cielo ya no pecaremos más, pero debemos luchar a muerte contra ese malvado flagelo que está en esta tierra. Es una lucha, amados hermanos. Por eso se nos manda en el versículo 2 a no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Debido a que los santos avanzan hacia la santidad, a la eternidad venidera, deben vivir el resto del tiempo que Dios les da en esta tierra procurando esa santidad. Es como si te preguntaran: ¿y por qué tú estás desperdiciando tu tiempo viviendo la vida pasada si tú eres creyente? El deber tuyo es caminar en pos de la santidad. ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros cuando fuimos, nos convertimos a Cristo, qué pasó? Inmediatamente fuimos santificados por Dios. Somos santos. Ya no hay nada que nos separe de ese amor de Dios. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos procurar seguir santificándonos. Y ese seguir santificándonos es todos los días consumiendo la palabra de Dios, siguiendo los pasos del Señor, donde pequemos, pedirle a Dios perdón, pero seguir adelante en pos de la santidad. Amados hermanos, mientras tú y yo estemos en esta carne, el pecado estará atado a nosotros, a la carne. Pero no podemos en el Espíritu seguir viviendo para la carne. Y eso es lo que nos advierte el apóstol. El apóstol nos dice que nosotros debemos avanzar hacia la santidad. Debemos procurar esta santidad con un anhelo apasionado. Y por otro lado, rehuir al pecado y no vivir impulsados por los deseos pecaminosos que están arraigados a la carne. A veces hay creyentes, tristemente, que viven apasionados por el pecado. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Nosotros debemos estar apasionados por la santidad y debemos luchar a muerte contra ese pecado. Eso es lo que nos exhorta la palabra de Dios. Muchas veces el problema del creyente es que trata de dejar, pero no procura dejar. Y por eso nosotros vemos personas estancadas en el mismo sitio cuando vienen a la oficina. ¿Y qué pasó con lo que tú y yo hablamos? No, pastor, yo no he podido salir de ahí. Tú no has salido porque tú no pones de tu parte. Porque hay una parte humana que tú tienes que ponerle a ejercitarte. Si tú eres creyente, tú tienes, si eres creyente, el Espíritu de Dios dentro de ti. ¿Por qué tú no dejas que obre el Espíritu de Dios? Ah, porque me gusta más la carne. La pasión es la carne, la pasión no es el Espíritu. Amados hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a nosotros vivir la vida de creyente apasionadamente. Esto no es un asunto que me levanté y voy a la iglesia, hoy es domingo, ay, y está llovinando. Y está frío, yo pudiera quedarme aquí arropado. Eso no es apasionado. Eso no es apasionado, llegar tarde a la iglesia. Aquí estoy yo, déjame ver qué se me pega. Eso no es apasionado, amado hermano. Apasionado es cuando tú te enamoraste. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Porque yo me acuerdo que a veces el teléfono lo tenía yo ahí con la que es mi esposa hoy. Y ahora ahí, antes era teléfono, no el celular. Sí, para que entiendan la nueva generación. Y yo con el teléfono de este lado, y a veces hay uno, ¿tú estás ahí? Sí, pues ya no tenía nada que hablar, pero no quería dejar el teléfono. Y hay ese día que uno quería verla, qué pasión. Ay, ¿qué? ¿Y tú crees que así es que tú vienes a Cristo? Con ese desánimo. Amados hermanos, tú y yo debemos tener pasión por Cristo. Tú y yo tenemos que tener pasión. ¿Hay oración? Pasión. ¿Hay lectura bíblica, devocional? Pasión. Ir a la casa de Dios me apasiona. Predicar el Evangelio me apasiona. Qué diferente, amado hermano, es cuando nosotros entonces tenemos la pasión por las cosas de la carne. Y cuántas excusas burdas se nos dan como pastor y como líderes. ¿Por qué tú no fuiste a la iglesia? ¿No? Realmente, y mira a la esposa muchas veces porque sabe que van a hablar mentira. Lo que pasa es que llegó visita. Y que tiene que ver la visita, que venga la visita a la iglesia. ¿Qué es más importante, la visita o la casa del Señor y el Evangelio de Jesucristo? No fuimos porque la niña como que se quería levantar y no se quería levantar. Ajá. ¿Y quién comanda a quién? No dijimos aquí en la capacitación de padre que tú eres el que comanda a tus hijos. Entonces tus hijos te dominan para lo que te conviene. Pero cuando son cosas pasionales, levantan a los muchachos y salen para un viaje temprano, de madrugada. Y tienen todo listo porque van para tal sitio. Amados hermanos, el Evangelio es con pasión. Amar a Cristo con la misma pasión que Él murió en la cruz del Calvario. ¿Sabías tú que cuando Él pensó en ti en la eternidad, Él tuvo pasión también por ti? Él tuvo un compromiso sin tener que hacerlo, sin que tú lo merecieras. Y Él te miró a ti diciendo, yo quiero que sea mi hijo. Yo quiero que viva en la eternidad conmigo. Y ahora tú y yo tenemos la gracia de Dios, ahora tú y yo tenemos la salvación. Pero entonces venimos, ay, otra vez, domingo, a cumplir con Dios. No, amado hermano, eso no es lo que Dios espera de ti. Sin importar lo que cueste físicamente, debemos procurarla con anhelo apasionado. No prestarnos al juego mortal del pecado y la debilidad de la carne. Pedro está diciendo a los creyentes que se armen con el compromiso de hacer la voluntad de Dios y de abandonar sus antiguos pecados. En tercer lugar, vemos la transformación del pecado en los versículos 3 al 5, cuando dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice la Biblia que eso es cosa del pasado, no es cosa del presente. No se espera que un creyente esté viviendo esa vida. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Si bien es cierto que tú y yo ya fuimos exonerados de eso, no le va a pasar lo mismo a aquellos que están viviendo esa vida. Es una seria advertencia para todos aquellos que tienen el síndrome, y oigan este síndrome, el síndrome de la mujer de Lot. El síndrome de la mujer de Lot, que después de haber sido sacada de las ciudades que iban a ser destruidas con fuego y azufre, como Sodoma y Gomorra, sus recuerdos, sus pasiones, sus anhelos y esperanza quedaron enraizados en aquel vergonzoso, fétido y podrido lugar. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Ella fue sacada de ahí con Lot y sus dos hijas. ¿Y qué le dijeron los ángeles? No miren hacia atrás. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Ella miró. ¿Por qué miró? Porque ella dijo, espérate, me sacaron de ahí, pero ahí se quedó todo mi recuerdo y toda mi vida. Eso es lo que está pasando contigo, el síndrome de la mujer de Lot. Que tú después de salir de la putrefacción de donde Cristo te sacó por la sangre de Él, ahora tú vuelves y miras al pasado, ay, si yo no fuera creyente, lo que yo hiciera. ¿O qué estoy haciendo? ¿Qué estoy disfrutando? Ese es tu caso. La pasión tuya es por la carne, no por el espíritu. Es el síndrome de la mujer de Lot. Y por eso se quedó ahí como una estatua de sal y yeso. Sus recuerdos, sus pasiones, sus anhelos, sus esperanzas quedaron enraizados en aquel vergonzoso lugar. Lo mismo le sucede a muchos que dicen ser creyentes, pero sus mentes y estilos de vida viven en sodomía del mundo. Amados hermanos, no estamos llamados a eso. Son todos aquellos que se dedican al vicio desenfrenado o sutil, son sin ningún tipo de restricción de ningún tipo. Hay creyentes que dicen ser creyentes y viven en esa disolución. Muchos burdamente, abiertamente y otros encubiertamente. No estamos llamados a esto. Estos desafían la ley de Dios. La mujer de Lot fue petrificada y pereció en sus recuerdos pecaminosos. Los que coquetean y juegan con el pecado y pisotean el nombre de Cristo, algún día se presentarán delante del juez de toda la tierra. Amado hermano, quiera Dios que tú no seas de eso. La próxima semana veremos el cuarto punto, la esperanza de vida eterna. Amados hermanos, oremos a Dios y empecemos a trabajar para nosotros no caer en estos vicios, sino que por el contrario, nosotros con pasión sigamos a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, te damos muchas gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque al ver tu palabra nosotros sabemos de dónde tú nos sacaste. Qué bendición, Señor, que el pecado no puede dominarnos. Qué bendición, Señor, que a pesar de nosotros disfrutar en el tiempo pasado de todas esas aberraciones, al día de hoy, por tu gracia, tú nos ves como limpios, como justos, por la sangre de Cristo Jesús. Señor, permite que con esta pasión nosotros podamos vivir una vida que te agrade a ti. Señor, por nosotros mismos, por nosotros solos, es totalmente imposible que nosotros podamos agradarte. Pero por tu Santo Espíritu es posible. Es por eso que abogamos a ti, para que seas tú poniendo en nosotros tu temor, poniendo en nosotros el amor hacia Cristo. Señor, mueve nuestras mentes, mueve nuestras conciencias a agradarte en todo lo que hagamos. Bendícenos, Señor, y permítenos meditar en tu palabra en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.